Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más, José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. La verdad es que tengo mil cosas en la cabeza, mil cosas de las que hablar. A veces pienso que todo es absurdo, puesto que yo entiendo que todo el mundo ya sabe todo. Lo que pasa es que hay demasiado listo para hacerse tanto el tonto y después hay demasiados tontos para hacerse tanto el listo. Pero yo creo que ya todo el mundo sabe perfectamente todo. Lo que pasa es que la gente le da más valor o más importancia, más aceptación, se inclina más hacia diferentes formas de pensar, de hablar, de vivir, tendencias, sin a lo mejor pensar demasiado en la reflexión final y lo que realmente a uno le interesa o le conviene o le viene bien o le iría mejor o lo que sería lo mejor para todos, ¿no? Por eso podemos decir con toda tranquilidad que el egoísmo es el estandarte internacional. Por eso hoy mismo estamos viendo, por suerte o por desgracia, un sistema migratorio tan impresionante que está dejando a toda la gente perpleja. Efectivamente, es como dice en Lucas, capítulo 21, dice que la gente buscaría una salida sin encontrarla. Sobre la tierra, angustia de naciones a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que la gente busca una salida y no la encuentra. Entonces la gente está agobiada, está angustiada, angustia de naciones, buscan una forma ya de librarse de todo esto, ¿no? Claro, y en todo esto, por supuesto, tenemos que darle las gracias, una vez más, a los gobiernos humanos, a los gobernantes humanos, gracias. Habéis demostrado que sois unos campeones, hay que aplaudiros, hay que votaros, sois unos auténticos campeones, sois magníficos, sois espectaculares allá en cualquier parte del mundo, es algo impresionante, maravilloso, realmente como gobernáis, ¿no? Por eso cuando vemos estos movimientos migratorios de tanta importancia, estos movimientos humanos que van de un sitio para otro buscando una salida, buscando una estabilidad, buscando algo que realmente les pueda permitir vivir la vida un poco decentemente, ¿no? Se tienen que ir de sus lugares, de sus casas, de sus tierras, de sus parientes próximos, de sus países, de sus lugares, y huyen en masa. O sea, no es uno o dos que se hayan dado cuenta, es que huyen en masa. Buscan una salida, están buscando una salida, una estabilidad, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso, lo que está ocurriendo, le podemos dar gracias a los gobiernos, a las grandes corporaciones financieras multimillonarias del mundo. Señores, tienen ustedes un lugar en nuestro reino, pasen y vean, no se preocupen ustedes, que ustedes saben claramente que todo esto no va a tener consecuencias de ningún tipo, como he explicado en muchas charlas, no va a tener consecuencias de ningún tipo. También ustedes pueden estar tranquilos porque Dios no va a tomar partido, nada de esto, a Dios todo esto le da igual. Y lo que sí queda demostrado es que el hombre puede confiar en el hombre para gobernarse, para dirigir, para que miremos y para que velemos unos por los otros, para que el amor reine como rey. Y de esta manera pues podemos ver el bienestar, el paraíso maravilloso que tenemos en este planeta. En este planeta vivimos en un maravilloso paraíso, gracias especialmente a la inteligencia, al poderío y a la gobernación humana. Pero después uno se queda así confuso cuando dice Cristo que será más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué diría Jesucristo palabras como esas? Pues adivinen, a ver. Estos supermillonarios, acaudalados, llenos de mares de millones, llenos de mares de millones, que tienen dinero a morir, que tienen el poder que tienen, que tienen los medios que tienen, que realmente pudieran hacer de este planeta pues un lugar ideal donde todo el mundo pudiéramos vivir con amor y fraternidad, donde todo podría ser diferente, ¿no? Hay mucha tierra que habitar, mucha tierra donde construir, mucha tierra que podemos cultivar, hay mucha tierra de donde sacar recursos, pero por los motivos que sean, inexplicablemente, puesto que el ser humano es un ser tan inteligente, tan listo, con los medios que tiene, inexplicablemente hordas, mareas de gente, tienen que abandonar sus países, sus lugares, y migrar, irse. Lo cual representa algo tremendo, ¿no? Representa un drama impresionante, un drama increíble, un drama simbólico. Se habla del éxodo de las personas y todo eso. Llevamos toda la historia viviendo una retahíla de injusticias, de guerras, de masacres, de crueldades, de cosas verdaderamente aberrantes, increíbles. Yo me pregunto, ¿qué nos pasa a los seres humanos? ¿Qué pasa? ¿No puede haber un sistema, una manera, una forma, una fórmula que realmente pueda llevar a las personas a buscar un punto conciliador? Y yo, sinceramente, o sea, creo que eso es lo que debemos de trabajar todas las personas, ¿no? Todo el mundo, en buscar un mundo mejor, un mundo donde reine el amor, la paz, la armonía, la libertad, donde pueda haber un mundo conciliador, donde los seres humanos podamos vivir como seres humanos con dignidad, con respeto, disfrutar de la vida, que no nos falte de nada, porque no tendría por qué faltarnos de nada. Pero al mismo tiempo yo me siento como un payaso hablando así. Me siento estúpido hablando así. Porque sé que los idealismos, por muy ideales que sean y por muy bonitos que sean, a mí no me va a dar el premio Nobel de la Paz. Por muy mucho hincapié que haya en esto, sobre todo porque yo sé que lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo, lo que dijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, se va a cumplir, se está cumpliendo todo. Guerras, informe de guerras, pestes, terremotos, hambres, toda clase de cosas fatales. Y el ser humano se ve la impotencia que tiene, a pesar de los medios y de la inteligencia que tiene, de poder solucionar estos problemas. Porque la mayoría de estos problemas surgen por culpa de la maldad, de la perversidad, de la codicia, de la lujuria, del egoísmo del hombre. Si el hombre tan solo leyera la Biblia y pusiera en práctica lo que dice el Sermón del Monte que explicó Jesucristo, como dijo Gandhi, no habría ya más guerras, no habría maldad, reinaría el amor como rey en este planeta, nos llevaríamos en paz, en armonía, sería toda una felicidad. Si la gente se entendiese el mensaje de Jesucristo, escuchase a Cristo Jesús y pusiera en práctica eso, aparte de que se puedan solventar los grandes problemas del mundo, ¿no? Todo cambiaría. Pero los gobernantes y los gobiernos del mundo, está claro que no tienen la solución. No tienen la solución, porque si la tuvieran realmente, pues ya estaría esto solucionado desde hace tiempo. Quizás si ellos pusieran todo el empeño del mundo, pues quizás pudiera realmente hallarse esa solución. Yo a veces pienso, esto es pensar como un loco, como un pardo, ¿eh? Como un tonto, pienso y digo, cuando Dios envió a Jonás a Nínive, ¿sabéis que Dios envió a Jonás a Nínive? La envió para decirles que Nínive iba a ser completamente destruida, o sea, Nínive iba a ser una ciudad completamente destruida, arrasada, tanto ella como sus habitantes. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde reinaba la maldad, reinaba la perversidad, quizás la violencia, y Dios había decidido destruirla. Sin embargo, cuando Jonás les dio el mensaje de que iban a ser arrasados, de que iban a ser destruidos por completo, pues no se conoce que los ninivitas dijeron, sí, dijeron, este tío nos está diciendo la verdad, está hablando de parte de Dios y está diciéndonos la verdad. Dice que los ninivitas reaccionaron positivamente, dice que se arrepintieron en saco y ceniza, y empezaron a lanzar polvo al aire y a pedir y a suplicar a Dios que por favor les perdonase y que iban a cambiar. Bueno, pues esa reacción de los ninivitas resultó en que Dios, Jehová, se volvió de su palabra. Dios ya había dicho que la iba a destruir, pero Dios se vuelve de su palabra, el creador del universo, el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, nuestro creador, el creador del universo, se vuelve de su palabra y decide no destruir a Nínive. El pobre Jonás se quedó perplejo. Dice, me mandas venir aquí a ver un mensaje que yo pensé que me iba a costar la vida. Y dije, cuando yo diga a los ninivitas que van a ser arrasados, me van a matar, me van a destruir, me van a acabar conmigo. Y sabéis que hasta él lo tuvo que rescatar un pez grande. Muchos dicen que es una ballena, o sea, un pez grande, cuando ese, porque él quería huir de la situación que Dios le había dado. Tenía miedo de ese sentido. Y él después se quedó perplejo, atontado, diciendo, pero madre mía. Y ahora Dios me manda a venir aquí, pasar por todo lo que he pasado yo, el mal trabajo que tuve que pasar para ir hasta aquí, a decirles a estos que van a ser arrasados, destruidos, y ahora va Dios y se vuelve, y no los destruye. Y él se quedó volando. Tuvo que ser Dios el que le dijo, el que le mostró a Jonás por qué realmente no había destruido esa ciudad. Ellos se habían arrepentido de pies a cabeza, en saco y ceniza, como suelo decir, por completo, y Dios decidió perdonarles. Y yo a veces me pregunto si los gobernantes de esta tierra, si la gente de esta tierra, diciéndoles lo que les viene encima, si serán suficientemente inteligentes como para decir, oye, pues mira, oye, yo antes de ser destruido, antes de irme a un lago de fuego, antes de ser arrasado, me lo voy a pensar dos veces, ¿no? Porque no es lo mismo morir que perder la vida. Ya empiezo yo con las mías. No es lo mismo morir que perder la vida. Un bebé de 80 años muere congelado en un incendio. No es lo mismo morir que perder la vida. Y claro, una cosa es morir y otra cosa es que pierdas la vida eterna. Y te vas para el agua de fuego. Hay una diferencia abismal. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Existimos? Sí. ¿Vamos a morir? Sí. ¿Se acabó la vida? No. La vida no se acaba cuando el hombre muere. Ese punto, cualquier persona, sea quien sea, lo tiene que tener clarísimo en su mente. La vida no está limitada ni a 70, ni a 80, ni a 90, ni a 100 años. La vida puede ser eterna. Usted puede vivir eternamente, pero en condiciones gloriosas, divinas. ¿Qué es algo glorioso, algo divino? Pues algo impresionante, espectacular. Más espectacular que los 40 principales, los premios de los 40 principales, o del mejor concierto de usted pueda ver, o la mejor, fiesta del mundo. Glorioso, divino, plenitud, completo, no va más, señores. Amor, gozo, paz, felicidad, energía, poder, pureza, conocimiento, sabiduría. toda clase de sensaciones, de sentimientos agradables, de disfrutes, de todo lo que usted se pueda imaginar. No va más, no va a ir más. No, no hay cosa más grande que lo que Dios nos va a dar a los seres humanos. Pero después dice Dios que muchos se van a ir al lago de fuego. Y dice por qué. ¿Me estoy rayando otra vez? Dice por qué. Y ahora me pregunto si diciéndolo esto a la gente, ¿no ocurriría el milagro? Que sería un super milagro, que no creo que pueda ocurrir. Que Dios se olvide de su palabra y realmente la tierra si fuese como un paraíso, porque el ser humano es tan inteligente que supo escoger bien. Fue capaz de vencer las puertas del mal, como la película de Blancanieves, y vivir llenos de las fuerzas del bien, donde crecen las flores, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, precioso, bonito todo, amor, paz, felicidad, ¡ay, qué maravilla! Yo me pregunto si Dios no se volvería de su palabra si el ser humano, si en un congreso de grandes mandatarios del mundo, reyes, presidentes, gobernantes de todo tipo, se reuniesen y en vez de irse de putas y de borrachos y de adorar a Satanás y de toda clase de perversidades, hacer planes egoístas de cómo ganar más dinero, tener más poder, o cómo matar a la gente inocente, pues decidiesen decir, oye, pues vamos a ver, ¿por qué no vamos a hacer un mundo mejor? ¿Por qué no vamos a utilizar todo nuestro poder, todo nuestro dinero, toda nuestra inteligencia, todos nuestros medios para hacer un mundo paradisíaco, para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo que sea como el que siempre hemos deseado, como cuando éramos niños? ¿Por qué no cogemos y quemamos la bandera y el estandarte internacional del egoísmo, de la codicia, el egocentrismo, y que es la fuente de toda contienda, de toda guerra, vamos a hacer un mundo mejor? Enarbolamos la bandera de Cristo, quitamos la bandera del estandarte del egocentrismo, de la codicia, de la lujuria, y vamos a enarbolar la bandera de Cristo y vamos a hacer un mundo mejor. Entonces puede que Dios se volviese de su palabra. Sería impresionante. Yo me quedaría volando. Yo no me lo creería. No, en un principio no me lo creo. Os voy a decir por qué no me lo creo. Mira, os voy a leer un texto de la Biblia. Un texto de la Biblia. Se está en Daniel 2:44. Allí dice: y en los días de aquellos reyes, o sea, de los reyes que están gobernando en el mundo, el Dios del cielo, que el Dios, el único Dios verdadero sabemos que es Yahvé o Yahweh o Jehová, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos que están gobernando hoy en día. Y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos que gobiernan hoy en día. Por eso les dije en la principio de esta charla que son unos campeones, los gobernantes de este mundo son unos campeones, son unos magníficos, son lo máximo, son impresionantes, llenos de poder, llenos de dinero, llenos de codicia, llenos de todo lo que les da la gana. Ellos nadan en mares de dinero, puesto que está todo soportado por las corporaciones financieras más importantes del mundo. Y qué pena que esta gente, que podían hacer algo positivo realmente para este planeta, se vayan a tener que ir al lago de fuego directamente. Porque eso es lo que les espera. Es igual el poder que tengan, es igual la fama que tengan, es igual como vivan aquí ahora, no importa nada. La importancia que tengan, Puede ser la gente más famosa, la más importante del mundo, para el mundo en que vivimos. Puede ser la gente más inteligente del mundo. Puede ser la gente que tú quieras más del mundo. Pero si esta gente realmente no se han puesto en armonía con Dios y con Cristo, se van para el lago de fuego. Se van. Estos campeones, estos super monstruos, estos super monstruos del mundo, de este planeta, no se imaginan ni lo que les espera. No se lo imaginan. Pero la vida es muy clara. Está hablando del reino de Dios y está hablando de los reinos que gobiernan hoy este planeta. Bien sea cara al mundo o bien sea entre bastidores. Corporaciones financieras, sectas o ¿cómo se dice? No me sale ahora. Sociedades secretas. Eso, sociedades secretas. Me ha salido, por fin. O sociedades secretas que gobiernan entre bastidores este planeta y tienen este planeta como, bueno, como una verbena. Después cosas de bastidores. Esto está. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Y Dios dice que de los días de aquellos reyes, Él establecerá un reino, que será el reino celestial, mediante Cristo. Dice que ese reino nunca será reducido a ruinas. A ver, escúchenme, señores gobernantes del mundo. Dice que ese reino, el reino de Dios, que Dios trae mediante Cristo, nunca será reducido a ruinas. ¿Han escuchado bien? Nunca será reducido a ruinas, una. Dos. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, o sea, ese reino no se casa con ningún otro reino. Ese reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, o sea, será el reino de Dios, establecido por Dios mediante Cristo, y eso no se va a asociar ni con la ONU, ni con la OTAN, ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con nadie. Ni con Rusia, ni con comunistas, ni con chinos, ni partidos de ningún tipo. Es ese mismo reino el que nunca será reducido a ruinas y nunca será pasará a ningún otro pueblo. Será él el que gobierne. No aquí, esto es ahora que se asocian unos con otros para gobernar, nos unimos aquí, hacemos estrategias para gobernar, ¿no? Hacen lo que sea para gobernar. Después escuchen, señores gobernantes, ese reino celestial que viene de Dios por medio de Cristo dice que triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Para que Dios venga a triturar y a poner fin a todos estos reinos es que ustedes son unos campeones. Ustedes son los mejores. Porque para el Dios de amor, yo sé quién es y cómo es Dios, lo sé. Y es un Dios de amor. Claro, ustedes eso quizás no lo entiendan. A lo mejor lo saben porque tienen algún hijo o se han enamorado de su esposa. Pueden entender lo que es eso, ¿no? Pero Dios es amor. Es un Dios misericordioso, benévolo. Como puede ser un padre con su hijo, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Un Dios lleno de todo propósito, de todo espíritu bueno. Él lo que quiere es todo lo bueno y lo mejor. Toda su intención es buena todo el tiempo. Él quiere lo bueno y lo mejor. Pues ese ser tan maravillosamente bueno, excepcional, amoroso, dice que triturará y pondrá el fin a todos estos reinos. Eso significa que ustedes son unos campeones. Son ustedes los mejores. Son ustedes de campeonato, que sean los que gobiernen. Yo no sé quiénes gobiernan en realidad, si son las sociedades secretas, las corporaciones financieras. Yo no sé quién gobierna en realidad este mundo. Yo sé que el que gobierna al final es Satanás, el diablo, con sus ángeles celestiales. Son los que están influyendo en la gobernación humana. Eso sí que lo sé con toda seguridad. En este planeta, si son los propios gobernantes, los reyes, bueno, yo sé que hay reyes de algunas naciones que están precisamente involucrados en sociedades secretas, satánicas, demoníacas, que su estandarte es el egoísmo, la codicia, el poder. Yo dije muchas veces, tener cuidado con el poder, porque siempre hay alguien más poderoso, claro. Y este poderoso que os viene encima dice que triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Y él mismo subsistirá hasta tiempo indefinido. El que va a gobernar para siempre va a ser ese reino celestial que Dios traerá mediante Cristo. Pero es que es más, o sea, en Revelación, Apocalipsis, la Biblia dice por qué, además de todo lo que llevan hecho, y siguen gobernando para perjuicio de la humanidad, no para beneficio. ¿Por qué? ¿Y qué, lo que va a hacer Dios? En la Biblia los reyes, los gobiernos, los gobernantes se asemejan a bestias salvajes y a cuernos. Bestias salvajes representan a los gobiernos de la tierra. Los cuernos a los poderosos, a los bien sean reyes, presidentes, gobernantes, ¿no? Son los cuernos. Por eso vemos a veces que una bestia tiene varios cuernos, muchos cuernos. ¿Por qué? Porque tiene rey, presidente, y después tiene otros muchos gobernantes que están gobernando esa nación con él, o incluso están en una sociedad de naciones, como puede ser la Unión Europea, o etcétera, la Unión Soviética, ¿sabéis? ¿No? O sea, muchas cosas que hay por ahí. Pues Dios dice que cuando Él venga, no se les ocurrirá otra cosa a los reyes de la tierra que luchar contra Cristo, que viene a gobernar. Atención, señores, que esto, yo lo digo, me estaba toda la risa ya. Porque, porque yo estoy visionando, ¿no? Yo visiono al Creador del Universo, ¿no? Creador del Universo. ¿Quién y cómo será Él? Cuando hay miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas en cada galaxia, ¿no? Y aquí, en medio de todo este compendio, está la Tierra ahí. No sé si es una naranjita o es un grano de arena. No sé lo que será la Tierra en el Universo. Puede ser una naranjita, puede ser una Tierra, o puede ser un grano de arena. La Tierra en todo el Universo, no sé lo que será. Y ahora llega el Rey de todo el Universo, el Rey de Reyes, el Señor, que es Jesucristo, nombrado por Dios, nada más y nada menos por el Creador. Llega aquí a la Tierra a gobernar. Y atención, señores, no se rían, ¿eh? A los gobernantes de esta tierra se les ocurre hacer la guerra contra Cristo. Se les ocurre hacer la guerra contra el que viene del cielo a gobernar aquí a la tierra. Se les ocurre eso. Ustedes, no les da pena, o sea, yo no sé si reír, si llorar, a mí me da pena. Es como si ves una manada de indios ahí con cuatro lanzas y se enfrentan contra Estados Unidos, que les puede meter allí la bomba atómica. ¿Se imaginan ustedes? Una manada de indios, una manada de indios. Con sus lanzas ahí, sus arquitos, sus piedras, sus lanzas de piedra ahí. Yo le llego a Estados Unidos con un bombardeo, de estos donde pueden llevar bombas de todo tipo, o bombas atómicas. Pero así me imagino yo a los gobernantes de este mundo, tan inteligentes que son, haciéndole la guerra a Cristo que viene del cielo, con sus ángeles, vamos. Es para reírse, vamos. Es para leer, para reírse, más de gracia. Porque yo sé que estos tipos o tipejos no entienden lo que estoy diciendo. No, y ni se lo creen a lo mejor. Se pueden pensar que esto es un... Yo creo que algo se deben de creer, porque ellos saben que vida extraterrestre la hay. Ellos no lo saben. Ellos saben de sobra que vida extraterrestre sí que la hay, ¿verdad? Que sí que la hay. Pues eso es lo que va a pasar. Y Dios que dice que estas bestias salvajes, cuyo la plataforma son sus ejércitos son sus grandes protectores, sus ejércitos, se van a enfrentar contra el Rey del Universo. Señores, ¿no les da la risa a ustedes? ¿Les da la risa o no les da la risa? A ver, ríanse un poco, hombre. Yo soy una persona graciosa, soy una persona que quiero que se rían ustedes un poco, que disfruten riéndose un poco de la escena. Ustedes visualicen la escena, ¿ven? Una manada de indios ahí, con tienen unas flechas con las puntas de piedra, tienen unas lanzas con las puntas de piedra ahí, esa manada de indios tiene unas piedras para lanzar, y se enfrentan, por ejemplo, ya te digo, contra los bombarderos de los Estados Unidos. ¿Se lo imaginan ustedes? Pues los reyes de la tierra se van a enfrentar, imagínenselo, contra el Rey del Universo. Y igual hasta piensan que van a ganar. A lo mejor se creen que ellos van a ganar. ¿Y Dios qué dice? Que lo primero que va a hacer Dios va a ser cogerlos, lo primero ya, no os va a hacer preguntas, los va a lanzar al lago de fuego. El lago de fuego, vamos a imaginarnos un lago de fuego, podemos imaginar, pues yo que sé, un río de lava. Pues se imaginan un río, un volcán, un río de lava, que está saliendo ese volcán, y ahora cogen a estos gobernantes unas fuerzas superiores más poderosas que ellos, más poderosas que ellos, y los cogen y los echan al lago de fuego, los echan a ese mar de lava que sale de un volcán. Yo estoy seguro que les va a dar la risa. Les va a dar la risa. Claro. Pues eso es exactamente lo que les va a pasar. Les va a pasar eso. Pero ¿cómo será que un Dios misericordioso y benévolo, que dice que todo lo que fue objeto de su cariño y de su amor, lo ha puesto a disposición de los hijos de los hombres, que diga que Él quiere y que Él va a hacer eso? Va a triturar, a destruirlos, a arruinar por completo a estos reinos, los va a triturar para siempre y los va a arrojar al agua del fuego. ¿Por qué Dios tiene que decir esto de estos gobiernos? Señores, son ustedes unos campeones, son los mejores, ¿eh? Tiene que ser porque son ustedes los mejores. A tal punto que hoy hay ordeadas y ordenadas de personas que se van de sus naciones, de sus países, de sus lugares de origen, porque no encuentran la manera de vivir, una manera de vivir, no sé, normal, estable. ¿Cuántas injusticias, guerras ilícitas y barbaridades hemos visto durante toda la historia? Yo cuando veo las películas veo las barbaridades que se hacían y todavía que siguen haciendo hoy. Cuando lo ves en las noticias, que uno se queda pasmado. Después hay gente que se atreve a reírse de los siervos de Dios. Hay gente que se atreve a menospreciar a los siervos de Dios, a reírse de los siervos de Dios, a quitar importancia al mensaje de Cristo, al mensaje que Dios da a la humanidad. Hay gente que tiene la cara dura de restar importancia, de menospreciar, de desacreditar a un siervo de Dios. Se ve que ellos tienen esa categoría y esa autoridad como para poder coger y tratar de anular el mensaje de un siervo de Dios. No entienden, o sea, la gente realmente no entiende de qué estamos tratando aquí. Yo por eso siempre digo a la gente: vives, existes, ¿vale? Pero ¿vas a morir? Sí. ¿La sacaba la vida y no? Puedes tener una vida eterna. Siempre trato de motivar a la gente con cosas buenas. Pero hay que decirle a la gente las realidades de las cosas. Y esto no es una cuestión de que es que yo no me lo creo, es que yo me lo creo, es que Pepito, Juanito, no, no. Es que si, bueno, mira, tú lo sabes todo perfectamente igual que yo. Lo has escuchado 50.000 veces. Igual que yo. Si no haces caso es porque eres un tiparraco y te pasas por el forro todo y te da todo igual. Y vas a lo tuyo, y si vas a lo tuyo, pues tendrás tu recompensa porque te dio la gana de ir a lo tuyo. Yo estoy cansado de la gente que se pone excusas o que incluso tienen la cara dura de negar evidencias clarísimas en todos los aspectos, de negar las evidencias. Son capaces de pisotear tu trabajo para decir que esto no es tuyo. Es increíble, vamos, es increíble a qué punto llega la gente. Y yo observo mareas de gente huyendo de sus países. Madres que están desconsoladas llorando porque no piensan en otra cosa de cómo sacar a los hijos de su país. ¿De qué país? Porque tienen miedo que al día siguiente aparezcan muertos en una carretera, en una calle. ¿Cómo puede ser que haya naciones donde hay gente súper rica, súper millonaria, y después montones de gente que se tienen que comer las uñas para poder alimentarse? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con los que gobiernan? ¿Qué es lo que gobiernan? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿A quién están gobernando? ¿Y a qué es lo que gobiernan? ¿Sus propios intereses? ¿Su egoísmo? ¿Su dinero? ¿Su poder? ¿Qué es lo que quiere toda esa gente? ¿Qué buscan? ¿Y cuál va a ser el resultado final de ellos? Por eso dice Jesucristo que cualquiera que le quita importancia, le resta solamente importancia al mensaje que Dios da, dice que de ninguna manera entrará en el reino de los cielos. Solo por restarle importancia y vigor a lo que Dios dice. Solamente por eso, por quitarle el valor, el vigor, la fuerza que tiene el mensaje de Dios, dice que esa gente ya no entrará en el reino de los cielos. Porque estamos hablando de cosas muy importantes, de cosas verdaderamente importantes, serias, donde se juega la vida. Todos nos jugamos la vida, en cierto modo. Porque mientras haya maldad, todos estamos expuestos a cualquier cosa, a cualquier influencia, a cualquier barbaridad. Y estamos viendo eso en las noticias, lo estamos viendo en las noticias. Nosotros vemos esos así, flipando, alucinando, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué vienen estos éxodos, estas mareas de gente que están huyendo, que están buscando una salida, que no quieren todo esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero es que no sabemos que tenemos un tiempo aquí limitado, que vamos a estar aquí 4 días y después acabó todo, y que el tiempo pasa volando. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí mientras vivimos? ¿Qué hacemos aquí? Mientras estamos viviendo aquí. ¿Qué hacemos? A ver. Y yo a veces me atrevo, fijaros si soy gili, a veces me atrevo a pensar, ¿y no pasaría como pasó con Nínive, cuando Dios mandó a Jonás a decirle que van a ser arrasados por completo? ¿No pasará igual si realmente hay una reacción positiva y la gente, los gobiernos, los gobernantes, las grandes corporaciones financieras, las sociedades secretas, toda esta gente no trata de resolver este problema, no realmente no buscan una solución real, verdadera, pero no. A lo mejor Dios acaba diciendo, pues al final, pues mira, Nínive se arrepintió y la perdona y se vuelve de su palabra, porque claro, esto que está aquí escrito, esto se va a cumplir todo, se va a cumplir. O sea, esto es como es. Y usted puede decir, no me lo creo, digo, bueno, pues no te lo creas. Si viene una apisonadora, ponte delante de ella, que te pase por encima y que no te crees que te va a aplastar. No estas apisonadoras que vienen, que van por las carreteras apisonando el asfalto. Si te pones delante de ella, te va a aplastar, te va a dejar planito ahí en la carretera. Pues tú di que no te lo crees, y no, yo no, eso no me lo creo. Bueno, pues ponte ahí delante, sigue ahí delante. No te preocupes, o sea, cada persona tiene que tomar sus propias decisiones, cada persona es responsable ante el universo, ante Dios del universo, de todo lo que haga y dice. Y no me digas que no lo sabías, porque volvemos otra vez a lo de antes. No es que yo no lo sabía, yo no lo había oído, No, hijo mío, no. No te va a valer. Te aseguro que no te va a valer nada de eso. Nada de eso te va a valer, no te va a servir en aquel día. Te va a servir que digas, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Yo quiero el estandarte de Jesucristo, la bandera de Jesucristo. Yo quiero el sermón del monte. Yo quiero escuchar lo que Dios dice y lo voy a hacer. Eso es lo que te va a servir. Mira, te lo he resumido así. Yo quiero saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere de mí y lo voy a hacer. Eso es lo que te va a salvar, eso. Creo en Dios, creo en Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y hacer lo que Dios te dice, o sea, creer y hacer lo que Dios te dice, nada más. Dios verdadero. Eso es lo que te vas a dar. Y eso es lo que va a generar realmente mucho bien, mucho beneficio a ti, a tu casa, a tu familia, a tu entorno, a tu ciudad, a tu región, a tu país, a este planeta. Y vas a tener un gran galardón ante Dios. Y entonces sí, vas a poder ver el beneficio. Entonces, pero si buscas cualquier otra salida, cualquier otro sistema, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Y yo me voy a preocupar muy mucho en mis charlas de dejaros ya, o sea, de ir cortándose el camino por donde lo podéis ir. Y me da igual que penséis lo que penséis. Y que creáis lo que creáis. El otro día hablaba del Halloween, maquillate, maquillaquín. Yo dije que yo eso no juego. Tú puedes entender lo que te dé la gana, creer lo que te dé la gana y hacer lo que te dé la gana. Porque eres libre. Yo doy órdenes, yo digo, yo no juego. Tú haz lo que te dé la gana. Porque eres libre. Y si Dios Te di una libertad para que hagas lo que te dé la gana. Yo no soy quien para quitarte tu libertad. Tú eres libre, puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes libertad completa para hacer lo que te dé la gana. Yo no juego, haz lo que te dé la gana. Ya el otro día, cuando hablé de Halloween, ya dije lo que hay detrás. O lo dejé clarito para aquel que quiso entender. El que no quiere entender, pues bueno, como decía otro, corramos un estúpido velo y ya está. No, no, nos hacemos sordos y ciegos y ya está. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! Bueno. Después, precisamente, el día de Halloween, los católicos, para contrarrestar esa fiesta, se celebra el día de todos los santos, el día de los difuntos. Y quiero dar, voy a hacer una charla respecto a ese tema también. Y entonces ya los católicos, muchos católicos, me van a quererme dar detrás de las orejas. Bueno, vosotros mismos, yo lo voy a dejar clarito también ese tema. Lo de Halloween, yo no juego. Es muy divertido, lo pasamos muy bien, tal, todo bien. El mundo tiene su gloria, por supuesto que en el mundo hay una gloria, la gloria del mundo. Y la gloria de los hombres también, esta es la gloria del mundo y la gloria de los hombres, hay muchas glorias. Yo prefiero la gloria de Dios. Y después, también otro tema que quiero tocar es... ¿Por qué yo siempre insisto en la figura de Jesucristo? ¿Por qué yo soy cristiano y por qué no soy hindú y por qué no soy de cualquier otra religión que no sea la cristiana? Y os voy a centrar también, Si queréis escuchar, yo os voy a centrar. Gratis. No quiero nada, Hombre, si alguno tenéis $1,000,000 que os sobra, pues mira, yo encantado, Me buscáis por ahí y si queréis buscar me encontráis. Quien busca encuentra, no os preocupéis. Me viene bien, yo entonces podría hacer cosas que me gustaría hacer, sobre todo para ayudar a mucha gente, a llegar a mucha más gente y que mucha gente pueda salvarse. O sea que por eso, oye, no os preocupéis, pero yo esto lo que hago es darlo gratis, no quiero nada. Si os sobra algunos 10 millones de euros o nada, aquí estoy yo, no os preocupéis, yo administro, yo aquí lo hago bien, no pasa nada. No pasa nada, pero lo hago gratis, lo digo gratis y os voy a centrar por qué yo soy cristiano. La importancia, lo vital, y que lo entendéis bien clarito, que es mensaje que proviene de parte de Dios, del Dios del cielo, del único Dios verdadero que es el Dios del cielo, ese Dios que yo siempre os hablo. A los que algo les digo a alguien algo que les suena mal, que les parece altisonante, que a ellos no les gusta, perdonen ustedes, no es mi espíritu, ni es mi intención herir, ni dañar a nadie. No, todo lo contrario. Yo soy como soy, así de guapo y de simpático, y de bonito como soy yo, como José Benito, el más guapo y el más bonito. Y yo soy así, yo tengo que decir, enseñar las cosas como me vienen, así espontáneo, como aquel espontáneo que me quiso avisar y que la juventud que nos llama, la polución que nos mata y que lo convirtieron en un mártir antinuclear, ¿no? Decía un amigo nuestro, lo escuchamos antaño, ¿no? Pues eso es lo que hay. Sois libres, yo voy a seguir aquí llevando mis mensajes para quien le pueda entender, para quien le pueda servir. Mi consejo a estos que emigran, a los migradores, estos que emigran, que están huyendo o están migrando como olas a otros países, mi consejo es dos consejos. Uno, encomendaros a Dios, y lo digo con toda seguridad por medio de Jesucristo, pedirle a Dios, orarle a Dios que Él puede resolver cualquier situación, aunque lleváis las situaciones más injustas que podéis imaginar. Procurad no utilizar la violencia, no utilicéis la violencia nunca. No hagáis violencia, porque con violencia no vais a llegar a ninguna parte, vais a causar mucho perjuicio a vosotros mismos y a la gente que os rodee, y eso no sirve para nada. Yo repito, encomendaros a Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios. Si tenéis la Biblia, leer la Biblia, confiad en Dios, en Cristo, orar a Dios por medio de Jesucristo, es lo que os pido. Y no utilicéis nunca la violencia, en ningún caso andéis provocando cosas violentas. Hay muchas organizaciones en el mundo que están muy pendientes de todo lo que está pasando, mucha gente dispuesta a ayudar, a colaborar, a tratar de solventar un poco esta situación, con amor, con paz, con el bien se vence el mal y será mejor. Si la gente decide coger otros caminos distintos al de la paz, el problema se va a acrecentar, va a ser muy grave y vais a meteros en un agujero muy, muy malo, que no conviene a nadie. Yo recomiendo, de verdad, no utilicéis la violencia. Nunca se utiliza la violencia. Nunca. Nunca. Mucha gente me dice, ¿tú cómo quitarías la crisis de España? ¿Yo cómo quitaría la crisis de España? Yo, mira, sencillamente, haría lo siguiente. Para quitar la crisis de España, ¿eh? Y lo siento por los deportistas. Pero yo, por ejemplo, pondría de acuerdo, ya estoy diciendo locuras, pero oye, son mis locuras. Yo tengo derecho a decir locuras, ¿sí o no? Mis locuras. Yo cogería y pondría a todos los españoles de acuerdo para que en ningún evento futbolístico, por ejemplo, o deportivo, fuesen al campo de fútbol o a la cancha de baloncesto. No fueran a ningún... Cuando llegue la hora del partido, el partido entre tal y tal, es a tal hora. Pues toda la gente que iba al fútbol lo que tendría que hacer es irse a una plaza, al ayuntamiento, a la plaza del ayuntamiento del pueblo allí, tomarse ahí un picnic, unos vasitos de refresco y tal, hablar unos con otros tranquilamente de la familia, cosas normales y corrientes, qué tal tu mujer y mis hijos, tu prima qué tal mea, todas estas cosas que se suelen hablar en conversaciones normales y corrientes, ¿no? Ahí tranquilamente, en paz y tranquilidad, hablando, conversando, comunicándose pacíficamente. Hay muchos bares, muchos restaurantes, muchos sitios donde la gente se puede reunir, tomar un aperitivo o lo que sea, ¿no? O sencillamente está allí uno de pie, charlando unos con otros, allí el tiempo que dure el partido. Cuando acabe el partido, justo cuando acabe el partido, todo el mundo, sin decir palabra, nada, cada uno se retira a su casa, a su barrio, o a su lugar, a yo qué sé, a lo que sea. Cada uno va a hacer su vida. Y todo el dinero que no habéis gastado en el fútbol, ese día, me lo dais a mí. Yo doy una cuenta, porque la idea es mía, ¿eh? La idea es mía, no me vais a quitar nadie. Me lo dais a mí, lo metemos en una cuenta bancaria, y yo, en poco tiempo, resuelvo la crisis de este país. Ahora, tenemos que poner de acuerdo a todos los españoles. O sea, que podéis hacer viral esto, si queréis, por todo el mundo. ¿Soy ingenuo o no? No, porque yo creo firmemente que si esta gente que fue robada, engañada, arruinada, por la crisis de España lo que ha traído es una ruina absoluta, total. O sea, la mayoría de la clase media fue barrida por completo. Les ha metido en la peor ruina, en la peor ruina que pueda haber. O sea, que si antes tenías más 10, ahora tienes menos 10. O sea, no simplemente te han arruinado, sino que encima estás debiendo. Debes hasta el aire que respiras. Debes hasta el cuello de tu camisa. Debes. Y no entiendo cómo esta gente todavía va a aplaudir al equipo de fútbol diciendo que somos los campeones, somos los mejores. Verdaderamente hay que ser los mejores y los campeones para ir a celebrar las victorias, estas magníficas victorias, a los campos de fútbol, a los campos de deportes. Es poner una venda a tu ceguera. Si ya eres ciego, encima véndate. Si ya eres ciego, encima véndate. Ponte una venda en los ojos. Si eres ciego, encima véndate. Digo, mira, soy ciego. Pero yo para no ver, cojo y me pongo una venda en la cabeza. Y encima voy diciendo por ahí que soy victorioso, que soy campeón y que hemos ganado. ¡Campeones! Eso es lo que yo no puedo entender. Yo sé de gente que ha huido de España. Ha huido de España. Gente que se ha quedado completamente arruinada, pero arruinada hasta la médula, completamente arruinada. Yo sé de gente que se ha suicidado literalmente. Se ha despedido de su familia y se ha suicidado. Sé de gente que le ha pasado tan mal, familias y todo, tan mal, que mira que le han pasado mal, pero cosas que parecen imposibles que sea verdad, pero es que son verdad, son reales. Y ahora vamos a los campos de fútbol y a los campos de tal de deporte ahí a decir que somos los campeones y que somos victoriosos y que somos los mejores. Y decimos ¡ay, ay! Como unos histéricos locos. Hombre, por favor. Yo repito, mi plan es ese. Cuando llega el día de fútbol en mi ciudad, yo, todos los futbolistas o todos los baloncestistas, todos estos, a la plaza del pueblo, ¿dónde está el ayuntamiento? Allí, venga. A la plaza del ayuntamiento, allí un bocadillo y un chupito de Coca-Cola o lo que sea. Y allí, oye, y ¿qué tal? Pues mira, es bonito el amanecer y tal. No sé qué, no sé cuánto. Y perdóname que me expresé mal, mira, no te tenía que haber dicho eso. O sea, una historia de comunicación entre las personas, ¿no? Porque encima lo que soy en los campos de fútbol y todo esto. Lo que soy en los campos de fútbol y todo esto ya es la escuela de la anticultura. Si tú mandas a tus hijos a los colegios a culturizarse, a tener cultura y educación, la escuela de la anticultura son precisamente los campos de fútbol y los campos de deporte. O sea, y es la ceguera ya no temprana, es ceguera permanente ya. Nada, yo lo digo, a las plazas de los pueblos, todos allí a comer el bocadillo, charlar unos con otros, darse la mano, hablar unos con otros y tal, pues tú de qué tipo de experiencia vas a posibilitar, no sé qué. Y ahora, los jugadores del campo de fútbol, que jueguen, y que jueguen a ganar, claro. Para esos jugadores de fútbol y para eso les pagan tanto. Todo el dinero que se habla de lo que se gasta la gente en todo eso, que hay gente que gasta cantidades indigentes, vergonzosas, inexplicables, pero bueno, la gente es así. Todo ese dinero me lo dais a mí, que yo fui que tuve la idea, luego hacemos un banco, como Dios manda, en todo ese dinero ahí guardado, y eliminamos la crisis de España para siempre. Y entonces vosotros, vuestros hijos y vuestros nietos y demás van a vivir de lujo en España. Si no vienen otras fuerzas a bombardearnos aquí, otras fuerzas de cualquiera de estas sociedades secretas que hay o de estos inicuos malvados gobernantes que están por encima de la élite ahí jorobándolo todo, no sé. Pero mi idea es genial, que sí. Y no me digáis que soy un ingenuo, no, es una idea genial. Y es una cuestión de tener un poco de dignidad y un poco de honor. Si te han robado, que te han dejado endeudado, que no tienes ni para cambiarte de calzoncillos, no des a un campo de fútbol a gritar victoria, hombre. Y a decir que somos los campeones y que somos los mejores. Porque es el ridículo más espantoso que yo he visto en mi vida. Yo nunca he visto un ridículo tan grande como ese. Gente que ha sido completamente arruinada, pero van al campo de fútbol allí a salir como campeones, victoriosos. Bueno, la idea que os di también es gratis. No quiero nada. No la tengo patentada. No tengo patentada, pero si alguien se atreve a patentar, mira que sé que es única, que a nadie se le ocurriría igual, entonces ya Dios le castigará. O sea que si alguien quiere hacer esa idea, que tengo yo, tiene que contar conmigo, porque yo tengo que manejar todo ese asunto. Que aquí hay mucho que no va a ser para otro lado. Bueno, amigos, yo creo que me habéis entendido claramente lo que quiero decir con esta charla. Hay que tener un poco de dignidad, un poco de lo que hay que tener. Hay que saber a quién apoyamos y a quién apoyamos, de por quién nos decantamos y por quién nos decantamos. Hay que saber realmente lo que nos va realmente a beneficiar y lo que realmente nos ha perjudicado y nos seguirá perjudicando siempre y lo que nos está perjudicando. Hay que tener los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros y realmente tener esa fuerza, ese coraje, para ponerse de parte que Dios manda. Sabemos que Satanás es muy astuto, que Satanás y sus, ya dije, Satanás y sus demonios son ángeles muy poderosos que existen, que son reales. A ver, Satanás y sus demonios son ángeles muy poderosos que existen y que son reales. A ver, lo repito, porque a veces hablo tan rápido, que me dice, hablas muy rápido, no te entendí. A ver, Satanás, el diablo y sus demonios son ángeles, espíritus muy poderosos que existen y son reales. ¿Lo habéis entendido eso? Pues él está en actitud primero, que ha hecho lo posible para que la gente no entienda que él existe, que él es un ser real. Después, es un experto en hacer creer a la gente que lo que es malo es bueno. Es un experto en hacer creer a la gente que lo que es bueno, digo, que lo que es bueno es malo, y lo que es malo es bueno. Se disfraza como ángel de luz, con toda su gloria, con toda su vanagloria, y la gente dice, ¡ah, qué maravilla! Y lo que hace es alucinar a la gente, pero alucina ¿para qué? Para llevarlas a la perdición, a la destrucción. Porque lo único que trae es desgracia, sufrimiento, destrucción, toda clase de cosas requete malas. Es lo que hace atrás el diablo. Entonces tenemos que saber elegir, saber apartarnos de lo que es malo, escoger al Dios de la verdad, que es el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios que es bueno, y hacer la voluntad de Él. Vamos a vivir mucho mejor, garantizado. Vamos a pasarlo mucho mejor, garantizado. Vamos a disfrutar mucho más, garantizado. Vamos a tener más plenitud de amor, de moral, de gozo, de energía, de felicidad, de dignidad, de honra, de orgullo, de todo. Va a ser todo mucho mejor en todos los aspectos. Mayor libertad, mayor seguridad, la confianza segura de que vas a vivir eternamente, la plenitud, conocimiento, sabiduría, saber que lo que haces es bueno y que es para un bien, o sea, propósito en la vida, toda una maravilla de maravillas, ya aquí en este planeta. Y además tenemos que hacer mucho el ridículo, gastar mucho dinero en balde, que a lo mejor lo podéis utilizar para otras cosas mejores, para tener mejor calidad de vida tú con los tuyos, con tu mujer, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus amigas también. Hasta puedes ahorrar más si estás soltero, pasarte una novia y después casarte y tenerla como una reina y después ella te tendrá a ti como un rey. En fin, eso ya es más utópico, pero porque ya Dios todo lo arregla, no os preocupéis. Dios hace milagros. Y ya no habrá tantos divorcios ni nada de eso. Bueno, hijos míos, yo creo que ya está bien. Los gobernantes, ¿me habéis oído alguno de ellos? ¿Me habéis oído los gobernantes? Si me habéis oído y tenéis dos de frente, si me habéis oído y tenéis dos de frente, pensar bien en lo que os dije, pensarlo bien, ¿eh? Y os recomiendo que hagáis caso. Esto no es que se junten aquí todos los grandes artistas del mundo, cantantes y demás, pidiéndoos que arregléis el mundo, no. Esto es una orden que viene del cielo. Y si no, sabéis lo que os queda, ¿sabes? Pero sois libres para hacer lo que os dé la gana. Esto es una orden que viene del cielo. Pero sois libres para hacer lo que os dé la gana. Sois libres. Nadie se le va a ocurrir atentar para nada contra vosotros. Nadie. Os dejan libres, sois libres. Pero es un orden que viene diciendo. No lo olvidéis. No es mía, ¿eh? Yo digo con cierto grado de énfasis porque yo sé que es verdad. Sé que eso es lo que viene. Y sé lo que va a pasar, lo que va a ser. Y tú tendrías que darme las gracias por advertirte. Por decirte. Reyes, gobernantes, ministros, señores y señores, miembros del jurado, de aquí me quedo ya en esta charla, que la gracia y la paz de nuestro Dios, el Padre y nuestro Señor Jesús, esté siempre con todos vosotros, hasta siempre. Hasta la próxima, amigos.